Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al lunes 4 de septiembre de 2023. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes son conscientes de mi portento, mi búsqueda, mi alcance renacentistas, de mis modos alambicados, tan amigos de la hipérbole, barrocos, y de mi tragedia romántica. Vamos a comenzar con el acostumbrado protocolo y ceremonial. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. También doy mi teléfono, el número de teléfono celular al aire, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Tengo que compartir con toda la audiencia que mi programa Economía y Cultura va a quedar subsumido a los lunes de 20 a 21 horas, de aquí en más, y mi Argentina Buenos Augurios, que comenzó en agosto de 2021, de tal suerte que yo aparecía con Economía y Cultura a mi cargo, es decir, idea, conducción y producción general, lunes y miércoles de 20 a 21 horas, quedará subsumido, concentrado en los lunes de 20 a 21 horas, mientras que Argentina Buenos Augurios se transmitirá al aire los días miércoles de 20 a 21 horas. Debo asimismo saludar y agradecer a todos mis colegas, ya sea periodistas, productores, conductores, locutores de Radio Amadeus, que hacen lo mismo que yo, cada uno con sus diferentes programas, audiciones, temáticas en materia de producción general, idea y conducción. En este sentido, le agradezco de manera muy cálida, de manera muy cariñosa, una vez más, a la doctora Jacqueline, que me invitó por tercera vez a su espacio a disertar sobre economía y sobre programas de política, de manera resumida, de los tres candidatos posibles. Y creo que esto es bueno, difundirlo, transmitirlo con la mayor seriedad y profundidad posibles y objetividad, de tal suerte que, o por ende, yo hice un acápite muy relevante. No hay que descartar la alta probabilidad, asimismo, de que el doctor Sergio Massa fuera o fuese ungido señor presidente de la República o primer magistrado de la República, puesto que su diferencia con la doctora Patricia Bullrich es menor a un punto, y la diferencia del doctor Javier Milei, señor diputado de la Nación, respecto de la doctora Patricia Bullrich, que tiene una amplia trayectoria en el sector público y es experta en una serie de temas, por ejemplo la seguridad, donde lo hizo de manera muy, muy exitosa, lo compartíamos aquí con Jacqueline y con el experto en seguridad que salió al aire. La diferencia es de menos de 2 puntos entre Javier y Patricia. Entre el doctor Javier Milei, tiene un doctorado honoris causa, ¿no es así? Él es licenciado en economía, hizo 2 maestrías. Sus especialidades tienen que ver con crecimiento económico, con dinero y sin dinero, con lo cual sus trabajos académicos están repletos de ecuaciones matemáticas, es decir, de las nociones introductorias de límite, continuidad, primera derivada, y de eso se deriva lo que en los modelos de crecimiento y desarrollo económico se llaman reformas de primera generación, reformas de segunda generación. Entonces hay muchas ecuaciones diferenciales en segundo grado, integrales, hessianos, orlados, para todos aquellos que nos ha atraído la matemática. Por eso yo luego recalcaré aquella broma de alto valor intelectual que solía pronunciar o solía rezar Javier respecto de su derrotero trayectoria. Él se considera lo que en estadística y en econometría se denomina un error tipo 2. Existe el error tipo 1 y existe el error tipo 2. Luego lo pronunciaré. Entonces, fíjense, si no llega a 2 puntos la diferencia entre el primero y el segundo, y es menos de 1 punto la diferencia entre el segundo y el tercero, no hay que descartar una chance, aunque creo remota, pero no tan remota, ¿sí?, del tercero en cuestión, es decir, el doctor Sergio Massa, actualmente ministro de Economía de la Nación, y que en cierta forma su programa de gobierno tiene que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario, es decir, que algún ajuste del sector público, una futura devaluación y al mismo tiempo un endurecimiento en materia de tarifas es cuestión inminente. Espero haber sido claro. Y en noviembre hay otro desembolso del fondo, menor a 10.000 millones de dólares, cercano a los 7.500 millones de dólares. Espero haber sido claro. Y esto tiene que ver con el acuerdo de facilidades extendidas por 45.000 millones de dólares concedido a la Argentina por el Fondo Monetario Internacional, que representa 1000% de la cuota con que contribuye Argentina como miembro, cuota de membresía al Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral de crédito por excelencia. ¿Sí? Si Argentina contrajo o contrató un empréstito de 45.000 millones de dólares, y esto es 1000% de la cuota que paga Argentina, les propongo ese ejercicio matemático. La cuota de membresía está en relación al tamaño de la economía. El tamaño de la economía argentina en el 80 era más relevante que nuestro actual tamaño. Yo siempre suelo decir que en los últimos tiempos el tamaño de la economía argentina oscila entre medio punto porcentual, es decir, 0,5 y 1 punto. De hecho, en el último trabajo que consulté estaba en lo correcto, es 0,75%. Estados Unidos, con cerca de 22 trillones de dólares, representa el 24% de la economía global, de la economía planetaria. La Unión Europea, con 20 miembros, en 2013 tenía 23, más Japón, representa 18%. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo, le proponía a mis alumnos de cuarto año de un bachillerato internacional, no, en este caso los chicos de tercero y cuarto rinden IGCSE, Business, examen de negocios de la Universidad de Cambridge, donde localizar una cierta empresa. Entonces parte del estudio de marketing tiene que ver con si voy a colocar unidades de negocio o voy a invertir en otro país, lo que se llama inversión extranjera directa es decir, privada. Voy a construir una nueva subsidiaria, es decir, un Volkswagen Argentina, un Toyota Argentina, un Monsanto Argentina, de la misma forma que hay un Arcor, ¿sí?, en diversos países del mundo, o hay un Techín Venezuela. Básicamente lo que se observa es si va a crecer el Producto Bruto Interno de ese país. Así hay más demanda por el producto que yo estoy fabricando y vendiendo, ¿sí? Entonces, estudiamos las localizaciones de negocios en términos de el Producto Bruto de ese país va a aumentar. ¿Cuál es la seguridad jurídica para mis inversiones? ¿Me van a expropiar fácilmente? ¿Me van a dejar girar utilidades, dividendos, regalías, beneficios distribuidos desde la subsidiaria a los accionistas en casa matriz? Bien, esto es una forma de estudiar el mercado internacional. Por lo tanto, le decía a los chicos, ¿cómo ustedes pueden obtener el PBI mundial? Ya lo hicimos en otras clases, aquí, disertaciones, programas de radio. Sí, la economía norteamericana de 22 trillones de dólares representa el 24% de la economía mundial. Usted hace 22 trillones de dólares a la norteamericana, ¿no? Es mil de millones, es decir, un billón a la argentina o a la española. 22 trillones dividido 0,24, y ahí le da entre 92 y 93 trillones, y ese es el PBI global. Y no estoy hablando de matemática difícil, ¿correcto? No estoy hablando de la matemática de Javier. ¿Me siguen? Bien, comencé a desarrollar cierto tema sin haber concluido el argumento de por qué doy mi celular al aire y cuál ha de ser el temario, sin haber completado aún los saludos. Me gusta darme un cierto margen de improvisación, improvisar con felicidad, se dice, y mencionar a los sponsors. Entonces voy a ser todo revolucionario. Le voy a pedir a Ricardo que ponga la música ahora, el primer fragmento, ¿sí?, el primer intermezzo, y luego yo continúo con el orden del día. excelente. Hoy tengo de Le Monde Diplomatique, lo extrañaba mucho, el dólar contra la casta, porque usted tiene aquí intelectuales poderosos de izquierda de diversas partes del mundo, poniendo el acento en Europa, también en materia de economía. Hace mucho que no traía a El Economista. La mayor fuga de capitales de todos los tiempos está teniendo lugar en la Argentina, y en cuanto a reservas brutas, esos 17.000 millones de dólares, hablando en números redondos, sí, es el nivel más bajo de reservas brutas de los últimos 16, 17, no sé si me atrevo a decir 20 años, ¿correcto? Pero estamos hablando de un número importante. Luego tengo ¿son viables las propuestas de Milei de la dolarización a los vouchers? Los expertos analizan el plan libertario. Y entonces, yo simplemente voy a decir algunas cositas de un cierto artículo. Dolarización, eliminación del Banco Central y las empresas públicas, sistemas de vouchers educativos, reforma laboral. Y allí yo creo que por eso ha tenido lugar este encuentro con un pope, con un capitoste del sindicalismo. Tal vez la reforma laboral sea negociada con los sindicatos. Continúo. Reducción de la edad de imputabilidad. Milei aplica su ideario libertario para la definición de las políticas públicas. Cualquier libertario que se precie de tal, sí, se nutre, abreva en Ayn Rand y abreva en Murray Rothbard. ¿De acuerdo? Monopolio y competencia, un libro que se estudia en una carrera de licenciado en economía tradicional. Milei aplica su ideario libertario para la definición de las políticas públicas. Si bien es cierto que desde el triunfo electoral relativizó la urgencia con que dice que se implementarán estas medidas si accede a la presidencia, lo cierto es que Milei empuja un programa de gobierno bien concreto y definido. Pero ¿qué tan posibles y deseables son estas reformas? La Nación habló con especialistas en las distintas áreas para entender la viabilidad del plan libertario. Dolarización, un plan complejo y cuatro desafíos. ¿Sí? Por Camila Dolavian, ¿correcto? Y en materia de trabajo es importante esto, seguros de desempleo y un golpe contra los sindicatos. ¿Cuáles de ellos? ¿Sí? Medio ambiente, el calentamiento global es otra mentira del socialismo. Básicamente lo que está expresando aquí Javier es su oposición a la agenda verde. Circulaba hace unos días un ping pong de preguntas y respuestas, y tal vez luego un programa de computadoras a uno lo ubicaba en un escenario con cuatro ejes cartesianos ortogonales, ¿sí? Valores positivos de X, valores negativos de X, es decir, el eje horizontal, valores positivos de Y, es decir, valores positivos de ordenada, y valores negativos de ordenada. Entonces, según las cosas que uno respondía, a mí me dio un liberal conservador, lo cual es bastante plausible. Y aquí, la izquierda, ¿correcto?, intelectual, le critica a Javier que representa ideas conservadoras en términos de estar en contra de la educación sexual integral. Yo estoy en contra de la ideología de género, en contra del lenguaje inclusivo, en contra de la agenda 2030, agenda verde, ¿correcto? Esto es importante, tan es así que no sé si haría tiempo hoy, ya no puedo decir mañana, sino el miércoles. Quiero un fragmento, luego se lo paso a... Agradecemos a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, ¿sí? En este sentido voy a pasar un pasaje de Meloni, ¿no?, la premier italiana, ¿sí?, donde ella manifiesta, ¿correcto?, es decir, una rancia y estirpe centro derecha liberal republicana italiana, en este caso europea, ¿de acuerdo? Y me gusta la valentía, su valentía de mujer para exacerbar su discurso. Bien, entonces, antes de seguir adelante, Y por supuesto, aquí para hacer un buen estudio de la dolarización también hay que ver cómo funcionó, cuáles repercusiones tuvo sobre producto, inflación, empleo, cuenta corriente y cuenta capital, ¿sí?, de la balanza de pagos en Ecuador, El Salvador, Panamá y Zimbabue, entre otros países, porque eso nos puede enseñar, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo lo primero que voy a decir es, para no apartarme demasiado, un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas y gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, a mi colega, exalumno, el doctor Enrique Chaque Azuaga, presidente titular, CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa, y al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, yo soy economista jefe honorario, ¿correcto? Y allí realizamos una serie de tareas vinculadas con los contenidos estrictos de economía y finanzas de mis audiciones Economía y Cultura y Argentina, Buenos Augurios. Luego les diré por qué doy mi teléfono. Entonces, también un fuerte abrazo para este nuevo protector, mecenas, consejero, el doctor Hugo Spettel, que me deposita una gran confianza y piensa que yo puedo volver a progresar y dar pasos muy sustanciales, pasos enormes, y tal vez a partir de octubre ciertas cuestiones, ¿sí?, vuelvan a suceder en mi vida. Entonces, las reservas, para algunas cuestiones hay respuestas, para otras todavía no. Existe un consenso, aunque todo gira en torno al plan de Ocampo, ¿sí? Ocampo y Kachanovsky están allí. Carlos Rodríguez, el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, será su jefe de asesores en materia económica de Javier. Roque Fernández, expresidente del Banco Central, también del SEMA y de la Universidad de Chicago, al igual que Carlos Rodríguez, ¿sí?, fue presidente del Banco Central del más exitoso caballo de la primera convertibilidad. Y luego el doctor Roque Fernández fue ministro de Economía del segundo Menem, señor ministro de Economía, ¿correcto? Y recordemos que inicialmente el doctor Carlos Saúl Menem le ofreció el cargo a, tengo entendido, al doctor Miguel Ángel Broda, con el cual trabajé un cierto tiempo, ¿sí? Realmente, y como dijo Javier, aprendí a ser un economista profesional trabajando para este gran consultor de plaza que es Miguel Ángel. Y por otro lado, ¿sí?, tenemos que Roque Fernández fue presidente, o sea, perdón, ya dije que fue presidente del Central, fue ministro de Economía porque no aceptó ni, tengo entendido, ni Pou ni Broda. Broda dice que en realidad a él no se le ofrecieron, sino que él recomendó a Menem al doctor Pou, que fue presidente del Central, ¿correcto? Luego se le ofreció esto a Guillermo Calvo, o primero a Guillermo Calvo, después al dúo, digamos, Broda-Pou, ¿sí? Y como no aceptaron las dos primeras opciones, se le ofreció ser ministro del Poder Ejecutivo en materia de Economía y Finanzas, o de Economía y Obras y Servicios Públicos, al doctor, ¿sí?, Roque Fernández. Bien, entonces dije absolutamente todo. ¿Y quiénes son algunos de los integrantes de los equipos de Javier? Las reservas del Central se encuentran en su nivel más bajo en 17 años, 24.032 millones, ¿sí?, en términos brutos, ¿correcto? Yo después luego quiero mejorar mis números, porque ¿por qué llega a un cálculo de 17.000 millones? Y teniendo en cuenta, como ya enseñé en varios lugares, que usted tiene las reservas brutas, y para llegar a las netas tiene que restar el swap con China, que ya ha sido activado, tiene que restar los encajes bancarios en dólares, tiene que restar los préstamos del Banco de Basilea, que es el Bank for International Settlements, y allí usted tiene las reservas netas, para enfatizar. Y luego usted resta el oro y tiene las reservas internacionales líquidas. Argentina, puede corregirme cualquier oyente, está en negativo en términos de valor absoluto, en términos de cuantía, bien por debajo de los 10.000 millones de dólares. Si bien ahora hay una cierta corrección por el nuevo ingreso de DEX del Fondo Monetario Internacional, creo haber dicho lo correcto. Las reservas del Central se encuentran en su nivel más bajo en 17 años, 24.000, cuando estaba iniciándose el último sprint, se dice, los últimos 100 metros de la carrera hacia la implosión definitiva, el derrumbe de la convertibilidad. 24.000 millones de dólares, o 0.32 en términos brutos. Por lo que el candidato presidencial ensayó una cuenta de sumas y restas de pasivos, ya lo hice, de pasivos, sumas y restas de pasivos y activos de la entidad para explicar por qué incluso en esta situación es posible hacerse de suficientes divisas para convertirlas en moneda de curso legal en la Argentina. No se olviden la convertibilidad, ya lo expliqué muchas veces, pero es muy bueno, modelo de dinero pasivo con tipo de cambio fijo nominal, 1-1, caja de conversión heterodoxa y prestamista de última instancia el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? 2003 al 2007, lo más exitoso, si ustedes quieren, hasta el 2011, 2003 hasta el 2007-2008, el mejor modelo de economía monetaria de producción o modelo de dinero activo con tipo de cambio intervenido, fuertemente intervenido, flotante pero fuertemente intervenido, el mejor Lavagna, lo que ustedes quieran pensar, ¿sí? El mejor kirchnerismo, doctor Néstor Carlos Kirchner. Bien, sin embargo, para Ocampo y Kachanovsky no es necesario garantizar la totalidad de dólares para el circulante. Esto se debe, entre otras causas, a que el proceso implicará una fijación del tipo de cambio y la posibilidad de usar pesos indistintamente, libre competencia de monedas, con una cotización congelada, en principio por tiempo ilimitado, como el caso de El Salvador. No se obligaría a los comercios a aceptarlos, pero considera que hay varios factores que harán que no sea un problema de preferencia natural del argentino por la moneda dura. La pregunta hipotética que surge es, ¿qué pasa si todos los argentinos quieren cambiar sus pesos a dólares al mismo tiempo? Ocampo no considera que esto sea una posibilidad, Kachanovsky tampoco, pero concede que sería un problema, en primer lugar, por la transaccionalidad del dinero que se necesita para hacer operaciones, abonar a proveedores, mantener la actividad, pagar impuestos. Eso lleva a que los dólares deban estar dentro del sistema bancario y no en efectivo abajo del colchón. Las cuentas bancarias son lo primero que se convertiría a la moneda estadounidense, de la noche a la mañana. Por lo tanto, no se requeriría el efectivo necesario para toda la base monetaria, ya que está dentro del sistema digital. A todo esto, que es la base monetaria, billetes y monedas en poder del público, más encajes no remunerados. También se le llama dinero de alto poder. Es el primer pasivo en el balance del Banco Central. ¿Estamos en claro con esto? 11-2-305-3027, los nuevos amigos oyentes que hacen llegar sus felicitaciones, sus recomendaciones, sus críticas constructivas, pueden comunicarse allí por las tres cuestiones, antes de ir a la música, que ofrezco como consultor, como docente, como disertante, como conferenciante. Macroeconomía y finanzas corporativas, ¿sí? Qué interesante, incluso sería formar parte del elenco de los 80, tengo buena relación con algunos de ellos, los 80 economistas de Fundación Mediterránea que secundan al doctor Melconian en caso de que él sea ungido presidente. No, me equivoqué. Presidente no. Señor Ministro de Economía de la Nación, que sea ungida presidenta la doctora Patricia Bullrich. Entonces, macroeconomía y finanzas corporativas. Por otro lado, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental. ¿Sí? Mientras veo aquí una recomendación de pacientes psiquiátricos, pero aparece el gobernador de la provincia de Formosa. Muy bien, entonces sigo adelante. No, porque ahora está de moda esto, por ejemplo, respecto a Javier, se lo ha, digamos, intentado desprestigiar diciendo la fórmula Javier Vicky es el profesor loco y la Barbie militar. Se han pasado un poco de rosca, ¿no? Es desmerecer a la gente. Pero para introducir una nota de humor en mi programa. evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la SRAFA o a la Marx. SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías. Casi inescrutable, casi inextricable, ese pequeño librito verde que aún conservo en casa. Pese a tantas pérdidas de libros, sí, parecíamos la biblioteca de Alejandría. Entre Julián Álvarez y Beruti, mi hogar paterno, materno, filial, Julián Álvarez y French, ¿no es así? Yo una vez vuelvo recurrentemente a dar clases de el deterioro de la clase media tradicional de los 60, 70, 80, ¿sí? Y reflejada en mi micro personal. Y eso va más allá de los 12 años de estanflación. Tal vez hablemos de los 40 años de decadencia, ¿correcto? Bueno, muy bien. O si quieren 20. Entonces es un esfuerzo descomunal, un despliegue intelectual y de recursos hacer esos traslados de precios de mercado hacia los valores a la SRAFA o a la Marx y luego hacia precios de mercado. Y por último, ingeniería financiera. Yo no me rehúso, y por supuesto que no lo voy a decir al aire, sería demasiado incauto, pero algunas de mis claves de acceso a ciertos programas de computación tienen que ver con una esperanza muy fundada mía en volver fuertemente a eso. Y yo me tengo tanta fe que, siguiendo el programa de Marcela, no es arrogancia ni soberbia. Siento una confianza ilimitada en mis cualidades y en mi fuerza de voluntad que voy a prevalecer, que pese a ciertas políticas de cancelación, yo voy a volver a dar ingeniería financiera. Futuro forwards, contratos de futuros, contratos financieros de opción, swaps, teniendo en cuenta que ambos extremos son over the counter, tailor made, extra bursátiles. Un amigo de la audición de aquí de Jacqueline me preguntaba por qué el economista requiere utilizar inglés para poder hablar in the jargon, en la jerga. Yo no necesito, no quiero usar palabras al divino botón, porque hay colegas míos que no saben hablar inglés, hablan en media lengua castellana, porque creo que tampoco conocen a la perfección el lenguaje de nuestra patria, y tampoco a la perfección el inglés. Entonces quiere impresionar a los públicos con mucho take off, ¿no es así? Con mucho crowding in, con mucho crowding out, y toda una serie de, con mucho catch up, con mucho el efecto, el traspaso de una devaluación a precios, el pass through, ¿correcto? Que es lo que estamos viendo, digamos, tras el 22% de devaluación del oficial después de las PASO, va a haber otra en noviembre, y esto va a ser pass-through, es decir, traslado de la devaluación nominal a precios, con lo cual parte de la devaluación real está limitada, ¿correcto? Bueno, y administrando carteras de bonos, calculando las tires, las duration, las convexities, como hacemos con la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en Fundecos, aparte de pronosticar cuenta corriente de la balanza de pagos, PBI trimestral, EMAE, en pesos, dólares, euros, cálculos nominales, cálculos reales, niveles prospectivos de tasa, tipo de cambio, tasa de inflación. Entonces me alegro de adoptar este tono sereno, porque también en tono sereno puede uno reflejar convicción y un espíritu de lucha. Por favor, Ricardo. Thank you. Muchas gracias. Infobae, Economía, los números que muestran cómo la Argentina retrocede a nivel mundial en términos de población, PBI, exportaciones e inflación. Una vez más, ExpoFob, de bienes y servicios, menos ImpoFob, de bienes y servicios, más transferencias unilaterales, compone la cuenta corriente de la balanza de pagos, que tiene que equilibrarse o compensarse en el equilibrio ex ante con la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Si no quedan exactamente o estrictamente equilibradas, recurrimos a una cuenta que se llama errores y omisiones y discrepancia estadística, de tal suerte de hacerla ajustar contablemente, y eso quiere decir equilibrio ex post, identidad contable. Los números que muestran cómo la Argentina retrocede a nivel mundial en términos de población, PBI, exportaciones e inflación. ¿Y por qué una nación computa, es decir, a través del balanza de pagos del Banco Central de la República Argentina, que está a cargo de dicho registro contable, económico, financiero, estadístico? Porque la economía es abierta. En tanto la Argentina exporta bienes, servicios y capital, y o, ¿no es así?, e importa bienes, servicios y capital, importa tener una balanza de pagos. En los cuatro frentes, el país registra pérdida de representatividad en forma casi constante desde comienzos de los 80, los mejores y peores indicadores. Y ustedes saben que me gusta ponerle picante mexicano a las comidas. El doctor Juan Carlos de Pablo solía decir que uno de los últimos muy buenos años de la Argentina fue 1980. Después, si quieren, discutimos la democracia, las dictaduras, las tiranías, ¿correcto? Pero si queremos hablar estrictamente, por ejemplo, de la gran década del 60, y sí, Blanco, Krieger-Bacena, es decir, Illia, o sea, primero Frondizi, Guido, Illia, el general Onganía. Les dejo a ustedes los puntos suspensivos. Todos queremos democracia, pero también queremos gestión, prosperidad y desarrollo para todo el pueblo. Uno de los principales componentes de toda economía es su población, tanto en lo que respecta al crecimiento vegetativo y su contribución a la generación de riqueza, como en su incorporación a la fuerza laboral, con creciente sistema o clima educativo, claves para asegurar el aumento sostenido de la productividad del trabajo y de ese modo completar el ciclo con mejora constante de la calidad de vida de conjunto y sus habitantes. Básicamente, la teoría del crecimiento económico por acumulación de factores o acumulación de capital, ¿qué me quiere decir? Un cierto Y o un cierto Q, es decir, el output a ser producido y vendido, o medido el producto bruto de una nación de acuerdo al output income, lo que fuera, es decir, de acuerdo al valor, de acuerdo al producto, de acuerdo al ingreso que genera, se puede, bueno, una vez más, medir de diversas formas. ¿Y cómo acumulamos, cómo crece el producto? Por aumento de la dotación de trabajo, por aumento de la dotación de capital y por el aumento en la eficiencia en la utilización de esos dos factores. Es decir, vamos a decirlo así, sencillamente, Y es igual a una cierta función de una constante multiplicativa, un cierto A, un cierto lambda, y luego abrimos los paréntesis, L punto y coma K. Aumento de trabajo, aumento de capital, aumento de eficiencia. Y ese aumento de eficiencia puede sucederse en términos de rendimientos constantes a escala, rendimientos crecientes a escala o decrecientes a escala. Y me alegro porque todo esto ya lo di en el colegio y en la universidad. La serie de más de 40 años de estadísticas de los países del Fondo Monetario Internacional permite comprobar cómo en todos esos frentes la Argentina fue perdiendo terreno en el escenario mundial, resultado del predominio en ese periodo de políticas que desalentaron la inversión productiva privada, si crowding out, por ejemplo, desquicio de la política educativa al extremo, con pérdida constante de horas, no solo de clase de los niños, adolescentes y adultos, sino también en capacitación de maestros y profesionales a cargo de la función e induciendo a la emigración a muchos de los más encumbrados para brindar conocimiento en otras latitudes más amigables con la investigación y el progreso. Y como destacaba Infobae una semana atrás, todos los candidatos a la presidencia coinciden en la necesidad de que el país vuelva a crecer, digamos por 30 años, lo que dice Javier, tendencia de crecimiento del Producto Bruto potencial de largo plazo entre el 3 y el 4 por 30 años, y de elevar la calidad de vida de la población. Pero los obstáculos recurrentes que provocan las resistencias de gran parte de la dirigencia política, sindical y también empresaria a modernizar la legislación tributaria, laboral, reforma del Estado y de apertura comercial y laboral, ¿sí? Digamos, estos que impiden serían caracterizados por Javier como la casta o corporación dirigencial, para decirlo de manera más diplomática, entre muchas otras, y los que a los que se agregan principalmente en el flanco fiscal y cambiario, es decir, la propuesta es levantar restricciones, al extremo de gravar las expo y poner trabas a la importación de insumos necesarios para la producción misma de bienes de posterior venta al resto del mundo, aún en tiempos como el presente en que el Banco Central carece de las reservas propias en divisas de libre disponibilidad, y esto solo llevó a que cayéramos en la escala mundial. Una consecuencia de ese comportamiento fue que de haber registrado la Argentina una participación magra de 1,3% en el PBI mundial a comienzos de los años 80, cuando registra la relación más alta en los últimos 43 años, cayó al actual 0,75%, aunque el mínimo se anotó en la crisis de 2002, luego de la brutal depresión que provocó la salida desordenada del régimen bimonetario. Ya expliqué en qué consiste: de convertibilidad fija nominal de 1-1 entre el peso y el dólar, con pesificación asimétrica entre créditos y depósitos, default, cesación de pagos de la deuda soberana, no con los bonistas privados, desindexación y cierre de la economía. A partir de ese momento tiende a recuperarse modesta, aunque casi sostenidamente, hasta 2011, cuando llega a 0,83% del PBI del planeta, pero nuevamente las políticas populistas de cierre de la economía con cepo y control de cambios, regulaciones de precios y de mercados, derivaron en un nuevo deterioro hasta el 0,76% en el primer año del gobierno de Cambiemos, y sube a 0,85% en 2017, el mejor año de Mauricio. Crecimiento del producto, caída de la inflación, mejora de distribución del ingreso, cae pobreza e indigencia, pero no pudo sostenerse por desacuerdos de política, la sequía, que al menos nos hizo perder este año 3 puntos de producto, y la pérdida de respaldo político. Acá tengo una gráfica que no la puedo agrandar para mostrar. En valores absolutos, el PBI a valor de poder de compra de paridad adquisitiva permite una comparación homogénea. Argentina pasó del puesto 16, más alto de una serie de 146 países a comienzos de los 80, al 23 sobre 153 en 1990, cae a 24 en 2002 y pierde 3 peldaños en la década siguiente, y otros 2 en 2022 al 29, en los últimos 3 casos sobre un total de 192 naciones relevadas por el Fondo Monetario Internacional. En términos de ingreso medio por habitante, en 1980 se registra la relación más alta respecto del promedio del mundo, con 2,92 veces. Baja a un mínimo de 0,66 veces en la hiperinflación de 1989, se recupera parcialmente hasta 1,63 en el 94, en la previa de la crisis del tequila, cuando salieron del país 7,7 billones de dólares, que afectó a varios países de la región, principalmente México y Brasil, alcanzando una relación de 1,7 antes del final de la convertibilidad en 1998. Dejo puntos suspensivos y lo invito a Ricardo a poner música.
Thank you.
bellísimo. Qué interesante. Fue un lindo paso de comedia. Hoy hemos escuchado de Sergei Prokofiev la sonata número 6 en la mayor, opus 82 de 1940, sus movimientos 2 o segundo alegreto y tercero tiempo de valse lentísimo. Al piano ejecutó Vyacheslav Richter. ¿Cuántos discos de música clásica en Julián Álvarez y Beruti? Discos de vinilo, ¿sí? Y entre los múltiples géneros, y cuando hablábamos de música clásica, Jascha Heifetz al violín, Vyacheslav Richter al piano, Barenboim, Dino Lipati, Bruno Gelber, Marta Argerich. Qué hermosos recuerdos. Tantos libros de Julián Álvarez y Beruti y Álvarez y French. Conservo lo que tengo ahora, pero no es ni la décima parte. Mi padre y el mundo de los libros, el amor a los libros, que fueran casi inmaculados como la Virgen María. Bien, quería recordarles, ¿por qué nos apartamos de las metas? Porque hay que saber, siempre insisto, con cuáles son las metas. En el acuerdo de facilidades extendidas, facilitado, firmado en marzo de 2022, que intentó ser un aval de una suerte de ley de presupuestos sui generis para la Argentina, para los que nos tomamos el trabajo de leerlo en castellano e inglés, no solamente Javier, no solamente el doctor Ricardo López Murphy, a quien saludamos, y a todos los militantes amigos de Comuna 2 de Cremolati. Allí se veían ciertas inconsistencias teóricas, temporales, etcétera, etcétera. Bien, entonces ustedes recuerdan que en 2020 la economía cayó 9,9. En 2021 luego se corrigió. Se estimó que era 10,3 de recuperación del Producto Bruto Real a precios de 2004. ¿Sí? Ya no a precios del 93, ya no a precios del 86. Ya explicamos que es en términos nominales y en términos reales. Elegimos el índice de precios de un año base, un año donde se haya verificado estabilidad macro, por ende estabilidad monetaria, por ende estabilidad de precios. Elegimos un año base y multiplicamos por las cantidades transaccionadas, producidas y vendidas, ¿correcto? Para tener un cierto ancla. Bien, 10,3, 10,4, en las últimas estimaciones da 10,7. Acá tengo toda la planilla del INDEC en Excel. 10,7. Y el número que tenía el INDEC de 2022 de crecimiento de 5,2 lo redujo a 5, crecimiento del 5% real. Para el 2023 se pensaba que íbamos a crecer 3. En rigor estaríamos cerca de caer 4 en la proyección. Y crecer 2.75 en 2024. En cuanto a la inflación, 2020 fue 36, ¿sí? En 2021 fue 50,9. Puse el 36 en números redondos, discúlpenme. 50,9 en 2021. Se proyectaba, ¿correcto? Se proyectaba en 2022 entre 38 y 48. Luego se corrigió la estimación a 62. Luego 85 y luego resultó 90% anual de inflación, o casi 100 en rigor de verdad. ¿Sí? Para el 2023 se pronosticó una inflación de entre el 34 y 42%. Hasta hoy tenés un cálculo del 106. Nuestro consenso era 150, algunos sitúan en 190, haciendo ciertos cálculos de tasa de referencia y haces la efectiva anual. Si tenés una tasa de entre 100-110 nominal anual vencida, corregís, es decir, efectiva anual, y llegás casi a un 200. Tecnicismos. La inflación no va a estar entre el 34 y el 42, ¿sí? Tampoco va a haber un... Va a ser muy difícil que el ajuste fiscal logre que tengamos un déficit primario de menos 1,9% del Producto Bruto Interno. Cuenta corriente de la balanza de pagos sobre PBI, 0,4, ¿correcto? Y acumulación de reservas internacionales de oro y divisas para el 2023 tiene que ser 4.000 millones de dólares. ¿Llegaremos? sepan siempre que básicamente en un balance usted tiene activos corrientes, activos no corrientes, ¿sí? Y usted tiene pasivo corriente, pasivo no corriente, ¿qué quiere decir no corriente? De largo plazo. Y el resultado es activos netos. Activos netos es capital, reservas y utilidades, ¿correcto? Cuando usted tiene un balance negativo, el resultado de computar capital, reservas y utilidades le da negativo. Espero haber sido ilustrativo. Y muy bien, y la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de producto para el 2024 tenía que ser 0,3, ¿sí? Positivo. Y la acumulación de reservas internacionales en el BCRA, 5.2 billones de dólares para el año que viene. Bueno, veremos si se logra o no se logra. Bien, voy a contarles, por suerte creo que he metido todo lo que quería decir. Un beso enorme para vos, Sol Reyes, en Málaga, España, como también para la doctora Anil en Alemania, como la futura doctora Beatriz, y por supuesto Hernán Cialino, Miguel Riños, Charlie Bonfiglio Soranz, tantos amigos, bueno, en el caso de Charlie y René Vargas Vera, exquisito y refinado crítico musical, me sugirieron tornar Economía y Dirección a Economía y Cultura con la venia de Claudio, y nada más acertado. Bien, entonces, decime, Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? Un minuto. En un minuto yo creo que meto todo lo que yo quisiera. Entonces, en materia de elecciones, Patricia Bullrich habló del rol de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio. Resultados de las elecciones provinciales, un segundo o tercer análisis. Política, el oficialismo busca aliados para retocar la ley de alquileres. 4, el nuevo ministro de Seguridad de CABA. El gobierno cerró una investigación sobre la obra pública. ¿Sí? ¿Por qué la cierran? Economía, el congelamiento en materia de salud comienza en octubre. El doctor Sergio Massa ratificó que las cuotas de las empresas de medicina prepaga permanecerán congeladas para aquellas familias con ingresos mensuales de hasta 2 millones de pesos brutos desde las cuotas que se paguen desde octubre hasta diciembre. El piso de la inflación sería de 11% mensual. Es la proyección de los economistas privados sobre la inflación de agosto. Anticipan que la de septiembre podría tener un nivel similar. Nosotros teníamos 12 y 13%. El dato oficial se conocerá el 13 de septiembre. Bien, entonces, ¿por qué es un error tipo 2, Javier? Hizo de arquero. Hizo economía. Es impopular. Liberal conservador en tiempos de la progresía intelectual de izquierdas. Más impopular. Economista matemático. Hizo todo mal y es el candidato más popular en las PASO. ¿Qué es el error tipo 1? Rechazar una hipótesis científica cuando luego se verifique verdadera. ¿Qué es el error tipo 2? Aceptar la hipótesis nula cuando luego se verifica falsa. Entonces dice, con todos esos antecedentes, soy altamente impopular, pero me han votado. Vamos a... Ese es el error tipo 2 en estadística y econometría. Entonces, besos enormes para tanta gente. Y, por supuesto, conmemoramos la figura de Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado. Por supuesto, a todos mis alumnos de Bachillerato Internacional de la Universidad de Oxford y IGCSE Business de la Universidad de Cambridge, como también a la señora Headmistress María Lidia Camporro y a aquellos padres de los alumnos que oyen estos programas de radio. Y en octubre vamos a hacer cosas grandes, queridos amigos. La condición venerable de Enrique Yo, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien propuso, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, ineludibles, inevitables para la consecución o prosecución de un rol, de un fin social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.